Gracias a los dos, gracias Hernán, sobre todo porque nos permite quedarnos con lo que ya habíamos anunciado, con la entrevista ahora de Rodrigo Mundaca, el candidato a gobernador regional en Valparaíso, la postulación oficialista que va a la reelección. Rodrigo, bienvenido, buenos días.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por este llamado telefónico, porque inicialmente esto iba a ser un debate, ¿no? Y entiendo que nuestra adversaria no quiso debatir y por eso se transformó en una llamada telefónica, pero aquí estoy a disposición como siempre.
Bueno, ya conversábamos con María José Hoffman más temprano, gobernador, y varios puntos. Yo quiero partir con algo bien simple respecto de los desafíos que hoy día tiene la región de Valparaíso. Después de poquito más de 3 años en la gobernación, ¿cuál diría usted que sigue siendo o pasa a ser el principal desafío para quienes están postulando al cargo?
Bueno, mira, es que, Mauricio, hola, buenos días.
Buen día.
Son varios. Mira, los próximos desafíos del año 2025 viene la licitación del transporte público, una cosa que es extraordinariamente importante cuando tenemos una región que es tan vasta, pero una región que tiene muchísimos problemas de transporte y movilidad. Viene la implementación de los trenes como el eje estructurante del transporte público. Hoy día hay una licitación que tiene que ver con Valparaíso Limache, Limache Calera, Calera Yayay, Yayay Tiltil, Tiltil Quinta Normal, y nosotros estamos trabajando también en tener un tren de doble propósito que vaya desde Yayay a San Felipe, de San Felipe a Los Andes, para transformar además el puerto terrestre de Los Andes no solamente en un sitio de inspección, sino que también en un sitio de transferencia de carga. El tema de la electromovilidad, me tocó junto al ministro Muñoz descargar 44 buses eléctricos en el terminal número 2 del puerto de Valparaíso, y esos buses eléctricos le han cambiado la vida a la población que hoy día vive en Placilla. Tenemos buses eléctricos que van desde Placilla a Barón y le cambió la vida a las personas. Creo que, y por cierto, también un gran desafío en región oceánica. Nosotros el año pasado le entregamos el acuerdo por el puerto de Valparaíso al presidente Boric, y ese acuerdo ya está funcionando. En el mes de diciembre vamos a poner la primera piedra, se van a iniciar las obras en el Parque Barón, se está licitando precisamente el desarrollo estratégico, los 11 kilómetros del borde de costero, y se está licitando también el tema de la bodega Simón Bolívar. Y ahí hay un desafío gigantesco, pero un desafío país que excede las fronteras de la región, para poder alojar en la ciudad de Valparaíso el BBNJ, es decir, el Centro Internacional de la Protección de la Biodiversidad, una iniciativa de la cual es una iniciativa país, es una iniciativa de nuestro país para transformar precisamente nuestra región en el centro de la protección de la biodiversidad, que esto hoy día tiene a Chile compitiendo con Bélgica, y tenemos muchas posibilidades de poder alojar esto en nuestra región, traccionando inversiones. Esto va a implicar también modificar las mallas curriculares de los jóvenes que se forman en las universidades de nuestra región. Por tanto, creo que esos son los principales desafíos que enfrenta nuestra región, y por cierto, seguir trabajando en materia de salud y seguir trabajando en materia de seguridad.
Rodrigo, conversábamos antes, usted ya lo decía al principio, con María José Hoffman, que es su contendora en esta segunda vuelta del 24 de noviembre, y ella decía que usted particularmente ya tenía muchos cuestionamientos a su liderazgo y a su gestión, y decía particularmente que usted permanentemente se ha excusado en la falta de atribuciones, y ante la pregunta, bueno, si no hay atribuciones, ¿cómo se avanza más en materia de seguridad o en otras materias? Ella decía, lo que pasa es que en Valparaíso hoy día no hay una voz de la región que se pare, por ejemplo, frente a Santiago, que no hay un solo proyecto de infraestructura en marcha que dé cuenta de un liderazgo regional desde la gobernación.
Mire, la mentira siempre tiene patas cortas. Y te lo digo en estos términos. Durante 3 años y medio hemos generado 12.000 empleos. Hemos construido más de 850.000 metros cuadrados, instalado más de 3.300 cámaras. Hemos instalado más de 12.000 luminarias. En materia de grandes obras, bueno, yo la semana pasada estuve en el cuartel policial de Los Andes, una obra de 11.000 millones de pesos, de las cuales el gobierno regional colocó 9.500 millones, y estuve con el prefecto inspector Guillermo Galvez, y ese cuartel policial va a alojar a 210 funcionarios de la Policía de Investigaciones, cuestión que es tremendamente importante en una comuna como Los Andes, que es un puerto de entrada y por tanto la seguridad es fundamental. Con el mismo prefecto inspector estuvimos la semana pasada habilitando el Centro Regional de Investigación de Delitos Medioambientales, el único del país, en materia de grandes obras. Ustedes que probablemente conocen la ciudad de Valparaíso, la zona de Barón, bueno, hemos habilitado la iglesia San Pedro, la catedral San Pedro, la Catedral de San Francisco, la Iglesia de San Francisco, conocida mundialmente como Pancho, que era por donde se orientaban los primeros navegantes. Hemos entregado ya en 240 viviendas una semana. Vamos a tener en Los Lilienes, en Papú, por primera vez, después de 25 años, 122 viviendas sociales. En el Pajonal se iniciaron las obras de 896 viviendas con recursos del gobierno regional. Entonces creo que en este sentido, cuando se desconoce lo que ocurre en el territorio, se cometen este tipo de imprecisiones, y a ustedes les consta que el año pasado, a propósito de liderazgo, el año pasado cuando teníamos mucha disconformidad con el gobierno central en materia de presupuesto, concurrimos con 32 alcaldes a las puertas de la Moneda a exigir más presupuesto, incluyendo los alcaldes de Zapallar, incluyendo los alcaldes de Papudo, incluyendo el alcalde de Los Andes, que son alcaldes precisamente que son mucho más afines probablemente a la candidata en cuestión, pero además en materia de liderazgo y coraje habría que preguntarle a todos los alcaldes, al alcalde Sadarme de Papú, al alcalde Gustavo Alessandri de Zapallar, al alcalde Rivera de Los Andes, al alcalde Rino Lotito de Santo Domingo, a todos los alcaldes de su sector, cuál ha sido nuestra conducta y nuestra conducta.
¿Y por qué no logra ganar en primera vuelta, Rodrigo Mundaca? ¿Por qué no logra entonces quedarse con la primera vuelta? Porque María José Hoffman nos decía aquí, la sorpresa es que nosotros pudimos pasar a segunda vuelta cuando todos pensaban que Mundaca ganaba en primera, más allá de haberse quedado con 36 de las 38 comunas de la región. ¿Por qué no se consigue dar ese paso el 26-27 de octubre?
Paula, ve que era necesario el debate porque usted me interrumpió, pero bueno, decirle que hemos trabajado con los 38 alcaldes y alcaldesas, y decirle también que inequívoco, porque las matemáticas no engañan, yo gané en 36 de 38 comunas. Salvo la comuna de Los Andes y la comuna de Santo Domingo, y sacamos 390.000 votos, mantuvimos los 300.000 anterior y sumamos 90.000 votos más, y por cierto que los votos nulos, los votos blancos tuvieron un alza importante, más de 270.000 votos, y también por cierto las legítimas opciones de Octavio y de Felipe, que sacaron más de 200.000 votos, también efectivamente fueron factores que impidieron que ganáramos primera vuelta, pero las matemáticas no engañan. Yo saqué un 34% del electorado y por tanto sacamos 392.000 votos, solamente superados por la votación que obtuvo Claudio Rego en la región metropolitana.
Sí, pero lo concreto es que usted aspiraba, tal como ocurrió en la elección anterior, a ganar en primera vuelta, ¿no?
Sí, seguro, Mauricio, pero te acabo de detallar cuáles son los factores que impidieron que ganáramos primera vuelta. Alta votación de nulos, y por cierto, las candidaturas tanto de Octavio del Partido Popular como de Felipe Ríos de liberales, que sacaron una alta votación, pero con los cuales ya hemos conversado, bueno, y Felipe y Octavio se sumaron ya a nuestra campaña.
Sí, claro.
Ya, pero esos votos no son endosables, digamos.
No hay un voto endosable porque los votos no somos propietarios de ellos, pero las matemáticas no engañan. Si usted me vuelve a preguntar, sacamos 390.000 votos y objetivamente hoy día los factores que conspiraron para ganar en primera vuelta fueron los nulos, los blancos y las candidaturas de Octavio y de Felipe.
Y a propósito de eso, ¿por qué cree usted? Porque claro, en la región votó más de 1.400.000 personas y como usted bien decía, casi 280.000 personas o votaron nulo o votaron en blanco. Esa gente que no le cree al sistema, no le cree a ninguno de ustedes.
Yo creo que las causas son multifactoriales, porque cuando la gente no marca una opción y vota de esta manera, sin duda que es una señal o un mensaje inequívoco. Y ese mensaje inequívoco es que hoy día efectivamente probablemente muchas de las demandas de las personas no están siendo atendidas, o finalmente también hay un problema que tiene que ver con pedagogía. Creo que el cargo del gobierno regional, el cargo de los gobernadores electos democráticamente, sigue siendo un cargo muy nuevo, y por tanto el tema de la pedagogía significa tener que hablar con aquellas personas que votaron nulo o blanco para en el fondo transferir que el proceso de descentralización le cambia la vida a las personas y que la elección democrática de los gobernadores cambia el eje piramidal de decisiones desde Santiago hacia las regiones. Y creo que eso es muy importante y le hace mucho sentido a las personas que esperan precisamente que sus temas en materia de seguridad, en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de educación, en materia de medio ambiente, de agua, de transporte, de movilidad, etcétera, se resuelvan en los territorios.
Rodrigo Mundaca, estamos conversando con el candidato a gobernador de la región de Valparaíso a esta hora en ADN Hoy. El escenario que se dibuja después de la elección del 26 y 27 de octubre, también se lo preguntábamos a María José Hoffman, pero en sentido contrario, es que Valparaíso, Concón y Viña del Mar, esas tres grandes comunas, están hoy día en manos del Frente Amplio. ¿Qué significa eso para el desempeño de Rodrigo Mundaca en la elección del 24 de noviembre y de ser electo? ¿Qué significa para la gestión de la región?
Bueno, el día de ayer estuvimos con la si bien digo, el día sábado estuvimos con la nueva alcaldesa, tanto con Macarena Ripamonti, que tuvo una votación irrefutable, y también con la primera alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, y con Freddy Ramírez también. Creo que es muy importante porque ellos conforman lo que se titula el área metropolitana también, tanto como, y esto viniendo de norte a sur, Vía Alemana, Quilpué, Concón, Viña y Valparaíso, en esos territorios se concentra algo así como el 65% de toda nuestra población, y tenemos desafíos comunes. Y cuando digo desafíos comunes, me refiero a que todos los municipios trabajan con el gobierno regional, y los recursos del gobierno regional son tremendamente importantes para todos los municipios. Y cuando hablamos de desafíos comunes, el desafío del desarrollo del borde costero que vaya de Valparaíso a Viña del Mar, de Viña del Mar a Concón, que incorpore buena movilidad, buen transporte público, que incorpore un desarrollo del borde costero que nos permita traccionar inversión, traccionar una mayor cantidad de turistas, siendo nuestra región el destino preferente del periodo estival, son desafíos muy importantes que vamos a abordar en conjunto. Y sin duda que en el caso particular, y a propósito de tu pregunta, Paula, son muy buenas noticias el hecho de que sean dos mujeres las principales lideresas de las ciudades en términos demográficos más importantes de nuestra región.
¿Garantiza algo para la elección que viene, para la segunda vuelta?
No, solamente, nosotros no actuamos con soberbia ni en términos peyorativos. No existe en nosotros ese ánimo, y nuestro propósito fundamental hoy día es cuidar lo avanzado y proteger el futuro. Y cuando digo cuidar lo avanzado, proteger el futuro, seguir trabajando con todos los alcaldes y todas las alcaldesas, seguir traccionando inversiones para nuestra región. Antes de dejar el cargo, tenemos un acuerdo muy avanzado con InvestChile, que es una estructura que tracciona inversiones desde el punto de vista del Ministerio de Economía, también con la CAF, que es el Banco Latinoamericano para el Desarrollo. Me tocó reunirme con Francisca Peral, la subdere, quien señaló, nos dio una muy buena noticia, que han traccionado con el BID 50 millones de dólares que se van a destinar a infraestructura en toda la región y particularmente en las áreas metropolitanas. Y por tanto tenemos que seguir trabajando hasta el último día. Las matemáticas son bastante exactas, nos fue bastante bien en primera vuelta y ganamos en primera vuelta en 36 de 38 comunas. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando para seguir sumando mente y ganando corazones para cuidar lo avanzado, pero fundamentalmente para proyectar el futuro.
Quedan 13 días para esta segunda vuelta de elección de gobernadores en varias regiones de nuestro país, Rodrigo Mundaca, y hay quienes, bueno, sabiendo que la gente vota por diferentes razones, ¿no? Pero hay quienes plantean que esta segunda vuelta es de alguna forma también un plebiscito de apoyo o de rechazo al gobierno. ¿Usted lo ve así?
No, yo creo que esta elección en nuestra región y en las regiones, en las 11 regiones que se van a dirimir gobernadores o gobernadoras, es una elección que va a determinar quién tiene las mejores condiciones habilitantes para dirigir la región. Pero tampoco puedo desmerecer el hecho que la región de Valparaíso es la región más importante del país, Mauricio. El 64% de las exportaciones pasan por los puertos de Ventanas, Valparaíso, San Antonio. El 40% de las exportaciones provenientes del Mercosur pasan por el puerto terrestre de los Andes. Tenemos el ecosistema universitario más vigoroso del país después de la región metropolitana. Y por tanto, lo que ocurre en la región de Valparaíso va a ser muy importante para las parlamentarias que vienen y también para la presidencia.
Rodrigo Mundaca, el haber sido el primer gobernador electo de Valparaíso le entrega una experiencia distinta. O sea, todos fueron los primeros gobernadores electos en las distintas regiones, pero también los gobernadores que van a la reelección arrastran, yo no sé si es una carga que es pareja para todos, porque sería muy injusto decirlo así, porque hay regiones que están muy marcadamente en la polémica, con personas incluso detenidas, en el contexto de los casos convenios. ¿Usted lo ve como una mochila que marcó la primera gestión de los gobernadores a nivel nacional?
Mira, sin duda que el caso convenio es un caso que ha golpeado a todas las instituciones. El caso convenio se origina en una institución pública centralizada y sin duda que marcó un antes y un después, porque objetivamente la ley de presupuesto del año 2024 estableció una serie de restricciones. Ah, claro. Entre ellos nosotros no tenemos la asignación directa y todo es de concursabilidad. Y por tanto creo que eso también es un desafío en términos de poder mejorar todos los mecanismos de transparencia, de probidad. Yo decirte, Paula, que en marzo de este año, a propósito de que Dorothy Pérez ha sido ratificada como Contralora General de la República, va a ser muy preciso, el 20 de marzo del año 2024, como presidenta Goretti, yo soy el presidente de los gobernadores de Chile, me reuní con Dorothy Pérez y firmamos un compromiso de trabajo para utilizar los sistemas informáticos de la Contraloría para el control de nuestra flota vehicular, los sistemas informáticos de Contraloría para mejorar los mecanismos de trabajo, transparencia y probidad de los gobiernos regionales, y estamos en un programa de capacitación y formación permanente de los funcionarios de los gobiernos regionales. Ahora, inequívocamente, este proceso es un proceso inédito, porque ustedes viven en Santiago, no se sientan ofendidos con lo que voy a decir, pero por 200 años Santiago fue un reino, y fue en Santiago donde se dirimió el derrotero de nuestro destino. Entonces, fueron sus élites políticas, económicas, culturales, las que decían qué había que hacer en las regiones, y después de 200 años se eligió democráticamente a los gobernadores y gobernadoras, no con todas las atribuciones que habríamos querido, y no son chivas estas, sino que muy por el contrario, lo que hemos dicho es que, bueno, finalmente la autoridad regional electa democráticamente es la que recibe todas las demandas del territorio, y por eso es tan importante hoy día el convenio Coremimbu que tenemos con el Ministerio de Vivienda, que nos ha permitido, que nos permite y nos ha permitido continuar edificando vivienda. Nosotros estamos construyendo un barrio, el Almendral, en el plan de Valparaíso, con recursos propios y con recursos del mismo. Entonces, creo que la descentralización, como te dije, le cambia la vida a las personas cuando los recursos se destinan en materia de vivienda, de seguridad, de salud, de medio ambiente, y tenemos grandes obras como son cuarteles policiales, el haber recuperado la iglesia de San Francisco, el haber equipado la unidad neopediátrica de adultos del Hospital Carlos Pampiones, y además también, inequívocamente, conocemos el territorio porque somos del territorio, no provenimos ni de Vitacura ni de Las Condes, y por tanto conocemos las 38 comunas, las conocemos bastante bien, y nos ha tocado y vamos a seguir trabajando con todos los alcalde, indistintamente del signo ideológico que ellos representan.
Sí. Rodrigo Montaca, una última pregunta, al menos de mi parte, porque claro, usted nos ha hablado de una serie de avances que ha podido lograr en estos poco más de 3 años de gestión como gobernador, ahora la reelección, pero ¿alguna autocrítica? Porque María José Hoffman, con quien hablábamos más temprano, nos apuntaba y lo daba cuenta, ¿no? De una falta de acción o de omisión en materia de lo que ocurrió con los incendios forestales en el verano pasado, las promesas en el tema del agua. Desde su punto de vista, ¿alguna autocrítica? ¿Cosas que no alcanzó a hacer?
Mira, el tema de los incendios, nosotros somos, como somos autoridades de la región, hemos compartido y hemos definido nuestro destino con la gente que habita en la región. Probablemente es súper fácil criticar cuando se estaba, no sé, en Vallarta o en Cancún, pero nosotros tuvimos todo el tiempo dedicado precisamente a paliar los efectos de los incendios, ayudar a las ollas comunes. Yo soy un titular dentro del Comité de Gestión de Riesgos de Desastres, del COGRI, y mi labor en el COGRI fue fundamentalmente canalizar todos los recursos que llegaron de los gobiernos regionales. Llegaron enormes recursos de distintos gobiernos regionales, pero creo que en alguna vez me entrevistaste también y me preguntaste sobre esto. Yo creo que en materia de reconstrucción el gobierno tal debe, porque además en cuestiones tan básicas, tan simples como servicios básicos, cuando el Estado no tiene tuición sobre los servicios básicos, la reposición del agua y de la luz finalmente depende de los privados, y ya sabemos lo que eso significó. Mira, te cuento un detalle porque creo que es importante informarle a los auditores de ADN lo que ha sucedido. Tuvimos que mover 83.500 toneladas de escombros derivados de los incendios. Tú sabes que el relleno sanitario, el Molle, está administrado por Veolia, que es una empresa canadiense, franco-canadiense, y tuvimos que ir a hablar con ellos para que nos abrieran el relleno sanitario, porque funcionaba de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados y los domingos no abría. Es decir, tuvimos problemas de esa naturaleza. Hoy día en el sector olivar, hoy día están detenidas la posibilidad de construir viviendas porque hay cuatripareo. También la gente no lo sabe, significa que en un terreno muy chiquitito hay 4 viviendas, y si hay alguna inhabilidad porque uno de los propietarios tiene una segunda vivienda, simple y llanamente no puede acceder a los subsidios habitacionales. Por tanto, tenemos problemas súper concretos con respecto a aquello. Pero, sin embargo, seguimos batallando, y a propósito de eso, nuestra región tiene un déficit de vivienda de 105.000 viviendas, hay un compromiso presidencial de construir 35.000 y vamos en 15.000. Simple y llanamente, esto ha sido extraordinariamente lento, y por tanto, ese es un proceso que tenemos que seguir insistiendo. Y con respecto a agua, mira, los problemas de agua en nuestra región son multifactoriales. Decirte que nuestro gobierno regional, quien me toca liderar y presidir, hoy día financiamos alcantarillado. Si ustedes no conocen la región, en Santa María, en San Esteban, en Putaendo, en San Antonio, en el Tabo, en el Quisco, en Petorca, en La Ligua, pues los problemas son multifactoriales. Tenemos miles de personas que han vivido sin alcantarillado y hoy día le hemos resuelto la vida a más de 10.000 personas, a más de 10.000 familias, perdón. Okay. En materia de agua tenemos política hídrica, y en materia de agua hoy día estamos apoyando a todos los sistemas comunitarios de agua potable rural para sustituir fuentes convencionales de energía por energías renovables no convencionales. Entonces, es muy importante cuando uno habla a la prensa, a ustedes en particular, no faltar a la verdad, porque faltar a la verdad lo que hace es que distorsiona la opinión pública, y lo digo con mucha sencillez y con muchísima humildad. Conocemos muy bien las necesidades y carencias de nuestro territorio, y por eso, conociendo las necesidades y carencias de nuestro territorio, es que hemos priorizado la inversión pública, porque el FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es un fondo de inversión pública que lo que busca hacer fundamentalmente es establecer compensaciones territoriales a través de sus distintos subtítulos, a través de sus distintas glosas.
Muy bien.
Rodrigo Mundaca, candidato a gobernador regional por el oficialismo en la región de Valparaíso. Muchísimas gracias por esta conversación con ADN hoy.
Buenos días.
Paula, Mauricio, muchas gracias a usted. Habría querido que esto fuera un debate, pero lamentablemente fue una entrevista. Espero verlo y conocerlo en persona alguna vez.
Abrazos. Acá lo esperamos, gracias.
Muchas gracias. Buen día.